Continuamos el gallinero, señoras y señores, esta hora, como ustedes saben, antes de seguir, excusamos a la Hyper King que no está hoy, pero mire, toco dos temas rapiditos y vamos a abrir las líneas telefónicas. Ustedes saben, cuando ustedes quieran desde ya, pueden llamar al 863-250-1150, 863-250-1150. Mire, hay tendencia hoy en Twitter, Puerto Rico está de tendencia, hay dos senadores. Un senador, el senador Durbin y Tammy Duckworth, quien están apoyando el proyecto de descolonización de Puerto Rico. Hasta ahora ningún republicano ha salido a decir que lo apoya. O sea, no hemos visto a Marco Rubio, no hemos visto a Rick Scott. No hemos, los mismos que van a la parada puertorriqueña siempre a mover la bandera. Son los mismos que quieren que Puerto Rico siga en la misma ñoña que está. Pero nada, quería comentarlo porque está en tendencia. Pero también hay una noticia, una foto súper interesante que habla de que en 1954, puertorriqueños pro independencia entraron al Capitolio y le dieron de 50 a 75 años de cárcel. La persona lo que está alegando es que a estos terroristas, como le llaman, que estaban en Puerto Rico, se le dio un trato distinto. Se le dio un trato distinto. Eso es lo que se está hablando. Pero nada, ahí ustedes ven, voy a hablar también de otros temas calientes, pero antes déjeme presentarle este reportaje que presentó Telemundo.
York está llevando a más personas a considerar mudarse a otras ciudades. Un nuevo reporte revela que para vivir como inquilino allá, en Nueva York, se necesitan ingresos que están totalmente fuera del alcance de la gran mayoría de trabajadores del país. Peggy Carranza nos dice que las rentas son tan altas como los rascacielos neoyorquinos.
Los alquileres en Nueva York están tan caros que se necesitan salarios exorbitantes para pagarlos, específicamente $160,000 anuales.
Muy costoso, demasiado costoso, porque entonces toca vivir y trabajar es para pagar las rentas. Y más con la inflación que hay en este momento.
Un reporte de la inmobiliaria Douglas Elliman indica que el costo promedio de un apartamento en Manhattan es de $3,925 mensuales, un aumento de casi 32% con respecto a abril del 2021. Y el candidato a inquilino debe tener ingresos equivalentes a 40 veces la renta mensual.
Mira, buscamos que la persona no gaste más del 30% de lo que gana en renta. Y eso es lo que equivale a 40 veces la renta anual.
Pero el ingreso promedio de un hogar es de $67,000, según el censo.
Los ingresos siguen igual, pues también toca conseguir más de uno o dos trabajos para poder sobrevivir, porque pues la renta está demasiado cara.
Lo peor es que se pronostican más alzas y guerras de ofertas por el inventario.
Como no hay suficiente construcción, entonces la que existe pues se convierte en un activo muy valioso, muy, muy valorado. Y como te digo, en la medida que haya gente con la capacidad de pagarlos, pues va a haber esa puja por los precios.
Para sortear los altos costos, algunos agentes inmobiliarios recomiendan la vieja práctica de vivir con alguien más o buscar un apartamento más pequeño.
¿Qué caramba es eso? Yo no sé qué rayos le pasa a Telemundo. Este reportaje, que el consejo es que usted viva con alguien más o vive en un apartamento más pequeño. El reportaje que pusimos ayer al mediodía hablaba de que si usted quiere economizar gasolina, baje los cristales del carro cuando vaya lento, súbalos cuando vaya rápido. O sea, es increíble que en vez de los políticos decir, voy a trabajar por ustedes, no, nosotros nos tenemos que adaptar a ello. Por eso es, señoras y señores, que el próximo 2 de julio en Florida Central vamos a protestar. Vamos a protestar, señoras y señores, por el alza de la renta. Vamos a protestar, mire, por la gasolina. Vamos a protestar por los políticos incumbentes que no han hecho nada, porque no les importa. Así que todo el mundo vamos a protestar. Pero mire, señoras y señores, si usted cree que eso solamente pasa en Nueva York, eso no solo pasa en Nueva York, en Miami también pasa. Tengo a Fran Polo, candidato al Congreso de los Estados Unidos. Fran, qué bueno tenerte con nosotros nuevamente.
No, para mí siempre es un orgullo y un honor estar acá con ustedes y poder compartir lo que está pasando. Estaba escuchando y no me asusta porque aquí en unos meses subió un 80%.
¿80%?
Un 80%, es una cosa bastante bastante seria. Vamos a decir, un apartamento que se estaba pagando antes $1,600, ahora están pidiendo $2,600. Entonces, es algo bien serio. Nuestros políticos no hacen nada, no les interesa nada. Y por eso yo creo que es tan importante hacer hincapié en las personas de que salgan a votar en agosto. Y tengo que asegurarme de decir siempre en agosto, porque la gente se cree que hay una sola elección, son dos elecciones. Y a mí me gusta explicarle bien a la gente que está la primaria, que es entre republicanos nada más y entre demócratas nada más. Es decir, tenemos los dos lados que entre ellos discuten quién los va a representar a ellos, quién va a representar al demócrata y quién va a representar al republicano. Aquí en la Florida, porque estamos en la Florida. En la Florida, el 23 de agosto va a ser las elecciones primarias. Es bien importante que si usted no está de acuerdo con su candidato, usted sabe que su candidato es un candidato que no ha hecho nada por usted, un candidato que ha hecho cosas en contra de nuestra constitución, un candidato que no se merece su voto, entonces es bien importante que usted salga a la calle en agosto. Hay unas también lo que le llaman las votaciones anticipadas, que empiezan el 8 de agosto, son dos semanas, del 8 de agosto al 21 de agosto, después habrá un pequeño receso de dos días, y el 23 entonces hay que votar de nuevo, es el último día para votar, mejor dicho.
Fran, una pregunta, ¿tú eres candidato en este momento independiente por el Partido Republicano? ¿Cómo tú estás?
No, por el Partido Republicano en contra de María Elvira Salazar.
Para. Porque es que María Elvira está hablando de Anet Tadeo, pero no está viendo que primero te tiene que ganar a ti.
Correcto. Eso es una estrategia que están haciendo para... Acuérdate que María Elvira es una persona que ha votado dos veces, que esa es la última, no sé si sabías esa, contra las armas. Votó ahora también con este grupo que quiso levantar la edad límite de 18 años a 21 años para obtener un arma. Ella votó con ellos y ya anteriormente había votado por una ley para restringir el acceso a las armas y que tiene una cláusula que no muchas personas saben esto. Tiene una cláusula que le da la potestad a un juez militar de quitarle las armas a cualquier persona sin derecho a una audiencia. Uh-huh. Sin el derecho, creo que se llama el derecho debido en español. Entonces, este es el tipo de personas que tenemos dentro del Congreso, y por eso es que ella sabe que ella es una persona que, si las personas saben que hay un candidato en contra de ella en una primaria, por supuesto que van a votar por alguien que va a representar sus intereses antes de votar por María Elvira. Adelante.
Hay una cosa, ¿verdad? Que yo diría, ¿verdad? Que en un momento, la otra congresista que había, Ileana Ross, tuvo que retirarse porque veía que la gente ya estaba en contra de lo que ella estaba haciendo. Entonces, a María Elvira Salazar no le está pasando eso, la gente no está molesta en Miami, o sea, porque tú que eres un republicano que decides retar a María Elvira Salazar, una incumbente, ¿qué es lo que tú ves ¿O qué es lo que tú sentiste en la calle que te dice, yo tengo que cambiar porque ella no representa nuestros ideales?
Mira, en la calle hay mucho descontento con ella, hasta el punto tal de que ella llama a una emisora de radio y tiene que parar las preguntas, no quiere coger preguntas del pueblo. Si llama, trata de llamar con preguntas arregladas. Inclusive hay periodistas que se me han acercado ayer mismo, y no voy a mencionar el nombre porque no tengo el permiso de esa persona para decirlo, pero se me han acercado y me han dicho, mira, María Elvira no me ha dado a mí una entrevista y no me la quiere dar. No me la quiere dar porque sabe que yo no hago preguntas arregladas. Entonces es la realidad de lo que está pasando aquí. Lamentablemente la prensa oficialista, la prensa, lo que se le llama también en español, mejor dicho, la prensa, el mainstream, en inglés, el mainstream media, están vendidos. No, a mí nadie me puede venir con un cuento, no, porque esta emisora es republicana. No. Esa emisora no tiene valores republicanos desde el momento que responde a los intereses de muchos rinos y muchos políticos que no hacen nada por nuestra comunidad.
Que tú me perdonas que yo diga algo, ¿verdad? Pero el otro día Yo hice una crítica y la hice con toda autoridad, porque yo por un tiempo, por año y medio, dirigí esa emisora, dirigí Radio Mambí, y yo...
De esa estaba hablando,
y yo dije, no se quejen ahora, porque esa emisora ya hace tiempo, mira, ni la apoyaban. O sea, los mismos que... Aquí tú no crees que había en Miami dinero para recoger 60 millones de dólares y hacer eso, pero no lo hacen, porque ellos gastan ese dinero aportándole a políticos para llevarse las remodelaciones del aeropuerto, de lo eso, de lo otro, y todo es el mismo grupo. O sea,
el mismo grupo,
todo
es,
el mismo,
es una mafia.
Sí, es una mafia. Entonces, claro, se levanta gente como tú y se encuentra hasta la propia resistencia de los que dicen ser patriotas conservadores.
Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. Muchas personas que dicen ser patriotas y que dicen ser muy... Y vamos a podemos entrar hasta en el tema de Cuba. Muy cubanos, muy amantes de la libertad de Cuba. Concho, al final te das cuenta que muchos han trabajado por la inteligencia cubana antes. Han sido oficiales, no simplemente agentes. Oficiales de la inteligencia cubana están aquí. Y después, cuando tienen que representar a un candidato que de verdad tiene una buena agenda para tanto para Cuba como para los Estados Unidos, porque yo siempre he dicho una cosa, y es que la libertad de los Estados Unidos está primero. Tenemos que asegurarnos de que los Estados Unidos esté libre antes que nada. Ahora, es bien importante para los Estados Unidos que se mantenga la libertad en Centro y Sudamérica, porque esos son enemigos que tenemos hoy en día. Tenemos una cantidad de enemigos en Sudamérica y Centroamérica que es increíble.
Pero
y
entonces, pero como que no hay intención de hacerlo, porque yo creo, mira, ahora mismo vi una noticia hoy que ya las líneas aéreas están diciendo que van a volver a Venezuela.
No, y van a Cuba también.
Sí, pero es como si algo pasó en un cuarto oscuro que nosotros no nos hemos enterado.
Correcto, y es lo que está pasando, que se está haciendo, y sobre todo los demócratas. Los demócratas, que tengo suerte que no me van a atacar hoy los demócratas, pero los demócratas están acabando con el país, están haciendo negocios a escondidas con dictadura, y toda esta gente, mira, si vas un poquito atrás, unos meses atrás, te vas a dar cuenta que María Elvira le hace una entrevista, fue una sección en el Capitolio, pero le dice a Blinken, bueno, nosotros, la comunidad cubana, vamos a estar seguros que tú vas a hablar con nosotros y vas a consultar la comunidad cubana antes de hacer negocio con Cuba. Y él dice, sí, eso es lo que va a pasar. Y todo fue un paripé para cuando ya ella sabía bien que iba a haber negociaciones. Entonces lo hizo para cuando salieran las conversaciones al aire y ya hicieran negocio con Cuba, decir, ah, no, Blinken nos traicionó. Porque ¿cómo tú puedes saber meses antes de que eso iba a pasar? Ella estaba segura de que eso iba a pasar, ella sabía que iba a pasar, y entonces por eso hacen ese paripé para después decir, no, nosotros no sabíamos nada, esto fue una traición de la administración Biden. Y es una cosa que se han confabulado entre todos ellos. Tenemos dictaduras que están dentro de nuestro país. Ellos tienen sus centros de sus operaciones de inteligencia dentro de nuestro país. Y nadie hace nada por eso, es lo que tú dices.
Mira, Frank, no hay una primaria grande en el Partido Republicano a nivel estatal. O sea, nadie está retando a Ron DeSantis, nadie está retando al otro senador. Pero, por lo que, contrario a lo que había en elecciones anteriores, donde había un furor grande de republicanos de salir a votar, esta vez yo no lo veo. Los que van a ir a votar, yo podría pensar que son los del corazón del rollo, los que no se pierden una elección. Correcto. Ese corazón del rollo, ¿tú estás seguro que te va a respaldar a ti?
Mira, yo estoy casi seguro que sí, pero hay que entender una cosa en Miami-Dade. Uh-huh. Miami-Dade es un lugar donde existen las boleteras, y esto es algo que nadie le gusta.
Perdóname, ¿qué es la boletera? ¿Qué es la boletera?
Las boleteras son mujeres y hombres que van a lugares de ancianos, donde residen los ancianos.
Okay.
Y ahí van y recolectan votos por cantidad. Entonces llevan a los candidatos, le dan pastelitos, le hacen un regalito al anciano. El anciano que no entiende nada de política, cuando le traen la boleta le dicen, mira, marca aquí. Y él va y marca por María Elvira Salazar, por ejemplo. Entonces esa maquinaria está en manos del Partido Republicano y en manos del Partido Demócrata. Entonces por eso es tan importante de que el que escuche este tipo de entrevistas salga a votar, porque ellos van a hacer trampa. La pueden esperar.
Claro, y como una congresista que tiene el poder económico, agarra, contrata gente que haga eso, tú eres un candidato del pueblo que está levantándose con los propios recursos, pesito a pesito, de la gente que te está ayudando. Pero,
así mismo.
Por otra parte, hay gente demócrata que quisiera votar en la primaria republicana. No se puede.
No se puede. Bueno, si se registran para republicanos, sí.
Sí, yo me refiero a gente demócrata que dice, yo no soy demócrata, esto a mí yo me quiero cambiar a republicano. O gente no afiliada que se quieren cambiar a republicano.
Sí, se pueden cambiar todavía, creo, no sé exactamente hasta cuándo tienen para cambiarse, me parece que todavía se pueden cambiar y una vez que se cambien ya pueden votar como republicanos, okay. Ya pueden votar en las primarias. Entonces es bien importante que el que quiera hacer eso, lo haga ahora.
¿Hay algo que pueda hacer un congresista para tratar de solucionar todo el problema de que hay, de la inflación, la gente no le da el dinero en Miami? En Miami es una cosa impresionante, la gente de Miami se está mudando para otro sitio.
Correcto, eso está pasando. Y mucha gente se están reuniendo entre familias para vivir todos en una misma casa, porque es imposible. Entonces, mira, sí, los congresistas sí pueden hacer mucho. Ellos pueden, en primer lugar, hay que reactivar la póliza de energía que tenía nuestro presidente Trump. Hay que restablecer de nuevo el pipeline que Biden cortó completamente al principio de esto. Recuerda que cuando se corta un proyecto como el pipeline, la especulación en el mercado de valores empieza al momento a disparar los precios del petróleo, y eso fue lo primero que pasó. Ellos les están echando la culpa a la guerra en Ucrania.
Eso
es falso, eso es completamente falso. Ellos fueron los que comenzaron la guerra de precios en el petróleo. Después de eso, que tú haces eso, después estalla la guerra, después le empiezas a adicionar factores y todo eso influye sobre el precio. También otra cosa que ellos no quieren hacer excavaciones dentro de los Estados Unidos en tierra federal. Esas son cosas que los congresistas tienen que llevar hacia adelante y tienen que empezar todos estos proyectos. Y cuando esto empieza precio del petróleo va a bajar. Si baja el precio del petróleo, baja el precio de la transportación de los bienes de consumo y baja todo. Y baja todo. Yo creo que la administración Biden está intencionalmente acabando con la economía de este país.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieren acabar con la economía de este país? ¿Por qué?
Mira, recuerda que yo viví en el comunismo y una de las formas más fáciles de doblegar a un pueblo es cuando tú lo tienes pensando en qué va a comer mañana,
lo hace
en
pobre.
Dónde va a vivir, en dónde, qué le va a dar de alimento a sus hijos, cómo va a resolver un lápiz para que el hijo pueda ir a la escuela, cómo va a resolver un poquito de leche. Y ya ves que han ocurrido hasta crisis con los suplementos alimenticios de los niños. Entonces, todas estas cosas se hacen para llevar al país a un comunismo. No existe otra forma. Cuando uno se levantaba en Cuba y uno despertaba, un padre sobre todo, lo primero que tenía que pensar era en qué le iba a dar de comida en la noche a su hijo. Salir en la calle a guapiar un pedacito de pan, un pedacito de carne, lo que hubiese. Muchas veces tenía que ser arroz con frijoles nada más.
No, nos dice Jimmy Maizones, podrán criticar a María Elvira, pero es la única republicana que presentó un proyecto migratorio viable y tanto demócratas como republicanos la ignoraron el año pasado. ¿Algún comentario? ¿Ese proyecto de María Elvira Salazar era viable, no?
No es viable y voy a explicar el porqué. Tú no puedes ofrecer un proyecto donde tú estás dejando las fronteras abiertas y estás dejando la posibilidad de que vuelvan a entrar más personas y sigan entrando y sigan y esperar que el Congreso te lo vaya a aprobar. Eso fue algo que ella hizo intencionalmente para eso mismo, para ganar votos y para que las personas digan, ah, fue la única que propuso un proyecto que va a ir a algún lugar. No va a ir a ningún lugar y ella lo sabe. Ella sabe que mientras exista un proyecto en el cual se dejan las puertas abiertas, esto no va a ir a ningún lugar.
Así es. Nos dice Heriberto, gracias por decir eso, llevo tiempo diciéndolo. Arlene dice, en Miami no se puede vivir, como me dijo un amigo un día, ahí te cobran hasta el sol. Es increíble, llevamos tiempo así. Y la gente como que, digo que los políticos no se identifican, porque cuando tú tienes a un político que cobra un buen salario, que los 15, los 30 le llega el dinero, que le pagan el viaje a Washington y virar y todo, pues no se identifica. Lo dijo el otro día un asesor de Biden, yo no sé lo que están pasando, pero yo me imagino que debe ser difícil. Así que
por supuesto, y más políticos que no son del pueblo, nunca han sido del pueblo. Cuando tú miras el historial de María Elvira Salazar, siempre ha estado casada con hombres millonarios, con hombres que han estado en la política en otros países, inclusive hasta un sandinista, estuvo casada con un sandinista, y gente que tienen otro nivel económico. Ella nunca ha estado en el pueblo, ella nunca ha sabido lo que es pagar la renta cara, ella nunca ha sabido que lo que es llegar a un estante y ver los estantes vacíos, porque posiblemente ni ella misma haga sus mandados.
La compra, ¿eh?
Entonces estamos hablando de que tenemos políticos que nunca han estado vinculados al pueblo, al igual que los demócratas, están fuera de contacto con el pueblo.
Así es. Bueno, Frank, unas últimas palabras para nuestra audiencia antes de despedirnos.
Sí, mira, América está en peligro de caer en las manos del comunismo y yo no soy de la gente que hace escaramuzas ni que trata de echar miedo. Esta es la realidad. Y por eso es que Fran Polo decidió correr en contra, postularse, mejor dicho, en contra de María Elvira Salazar. Y si no salimos a las calles, no votamos, no ejercemos el derecho al voto, vamos a seguir teniendo comunistas dentro del Congreso de los Estados Unidos que no van a hacer nada por nadie y no van a hacer nada por este país ni por la libertad de nuestro país. Por favor, el día 23 de agosto salgan a votar, que no existe la posibilidad de sacar a María Elvira después del 23 de agosto. La única posibilidad de sacarla es ahora, a menos que usted quiera votar por un demócrata en noviembre, pero para sacarla y reemplazarla con un republicano real, esta es la oportunidad que tenemos, agosto 23.
Muchas gracias, Frank. Gracias por estar con nosotros. Te deseamos mucho éxito en todos tus planes. Y siempre estamos muy, muy contentos de que siempre estás disponible para nosotros y para toda la audiencia que nos ve en toda la Florida, desde Miami hasta Jacksonville, en toda la Florida. Riegue la voz. Si usted tiene familiares en Miami también, dígale, Fran Polo. Si usted tiene familiares también en usted está aquí en toda esta área, el distrito tuyo, ¿qué lugares representa?
El 27, que es el downtown de Miami, Coral Gables, baja en un gran tramo en la 8 y la hasta la 113 avenida, y después baja hasta Coral Bay, a Palmero Bay, un pedazo de Kendall, es bastante grande, pero ya Miami Beach no está dentro de mi distrito.
Ok, muy bien. Bueno, señoras y señores, ahí estaba Fran Polo. Gracias, Fran. Con nosotros nos vamos, nos despedimos. Regresamos más adelante con más aquí en Noticias Generación.